mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles analizamos un tema importante en la agenda pública. Son los últimos días de la administración de Enrique Peña Nieto y haremos un balance final.
Será este viernes 30 de noviembre cuando Enrique Peña Nieto tendrá su último día como presidente de México. El sábado 1 de diciembre, antes del mediodía, pasará a formar parte de los expresidentes de México. Enrique Peña Nieto presidió un gobierno que sostiene, generó más de 4 millones de empleos y logró la atracción de más de 200 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en 6 años, pero al que le falló la estrategia en materia de seguridad. Bajo la coalición Compromiso por México, que aglutinó al PRI y al Partido Verde Ecologista, Enrique Peña Nieto ganó el proceso electoral del 2012, quitaba así la presidencia de México al Partido Acción Nacional. El 2 de diciembre, un día después de asumir el gobierno federal, Peña Nieto firmó el Pacto por México, un acuerdo político en el que participaron los principales partidos políticos. Para 2013 y 2014, el presidente buscaba pasar a la historia como un gran reformista. Por ello, Enrique Peña Nieto impulsó reformas como la energética, la educativa, la laboral, la financiera y la hacendaria, entre otras. Sin embargo, los focos rojos se mantenían en el tema de la seguridad. A pesar de que en 2015 el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguraba que la violencia y los delitos estaban disminuyendo en gran parte del país, en abril de ese año, el propio presidente Peña Nieto tuvo que reconocer que falló su política de seguridad y sostuvo que sigue siendo uno de los retos mayores. Entre los aciertos que puede tener la actual administración federal, destaca la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la relación con Estados Unidos. En materia de política exterior, su gobierno logró limar asperezas con Cuba y Francia luego de algunas discrepancias que tuvo el gobierno del presidente Felipe Calderón con ellos. Como un claroscuro queda la relación que nuestro país ha tenido con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este sábado 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el presidente que extraditó al Chapo Guzmán, pero que no pudo frenar la ola de violencia que azota algunas zonas de nuestro país. Como el presidente que habló de terminar con la corrupción, pero al que relacionaron con la Casa Blanca. El mandatario que buscó promover los derechos humanos, pero que no supo resolver el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa o la matanza de Tlatlaya, en donde involucró a militares. El presidente que trabajó por la generación de más empleos y mejores pagados, pero que no pudo frenar los llamados gasolinazos. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y el balance de su administración.
Pues así las cosas, termina un sexenio, es momento de hacer un balance de los claroscuros de esta administración que ha encabezado Enrique Peña Nieto, y esta mañana, pues para platicar de este tema, hasta tiempo creo que nos va a faltar, están convidados a la mesa y los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Carlos Vega, ¿cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, buenos días.
Muy buenos días, gracias a todos los que nos escuchan y... Por supuesto, siempre agradecerle la respuesta radiofónica de ti, mi querido Ángel, por esta oportunidad.
Al contrario, muy bienvenido. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo te va?
Presente, muy bien, a sus órdenes.
Bueno, ya está aquí también Fabián Camacho. ¿Cómo te va, Fabián?
Buenos días, Ángel. Buenos días a todos quienes nos sintonizan.
Y de este lado, y va a cerrar la mesa, Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás?
Siempre muy agradecido, Ángel, por este espacio tan plural.
Bueno, pues aquí estamos listos. Saludo a mis amigos en Facebook Live, en esta transmisión que coordina Denise Espino. Listos también para platicar esta mañana y pues pasarlo a través de Facebook Live esta mañana. Bueno, pues ya estamos listos, ya saben, la dinámica es varias rondas, un minuto para cada uno de ustedes para sus intervenciones. Primera lectura de lo que hemos visto y vivido en este sexenio. Carlos Vega.
Muchos avances, algunos pendientes. En materia de educación no podemos olvidar las 40,000 escuelas rehabilitadas, los 785,000 maestros evaluados, el 1,800,000 adultos que pudieron terminar su primaria y su secundaria, las 35,000 escuelas de tiempo completo. No podemos olvidar que se combatió a la pobreza con un programa que desde Zedillo, después con la continuidad de Felipe Calderón y los gobiernos panistas, y ahora Prospera, se atendieron a 28 millones de personas, se dieron 6.2 millones de becas. Otro programa exitoso, una creación del PRI como Liconza, benefició a 7 millones de mexicanos. Otro programa exitoso como Liconza, creado por el PRI, benefició a 13 millones de personas. Se abrieron 5,000 tiendas nuevas. No podemos olvidar también en materia de salud los 45 mil millones de pesos que se le inyectaron en esta materia, con 17 nuevos hospitales, 6 nuevos hospitales regionales, 5 de especialidades, un centro médico, las 60 millones de personas que están hoy siendo beneficiadas por el Seguro Popular, los 6.500 millones que le dejaron al IMSS como recurso, en fin, muchos avances.
Muy bien, 7:43, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, a mí me gustaría darle el tono de análisis, de estudio, en función de la estrategia del pacto. Me parece que en la estrategia del pacto no solamente se observa no de beneficios en su carácter inmediato, probablemente en el medio tiempo pudiera decirse una vez que se evaluara. Y ya en la cuestión de la parte política, bueno, pues a veces esperamos que la historia juzgue a sus gobernantes. Creo que la historia ya lo cobró. La cobró ahora en la recién pasada triunfo, en el recién pasado triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y el pueblo ahí determinó. En ese sentido es donde en ocasiones los analistas dicen que el pueblo es sabio, que el pueblo es el que no falla, y en ese sentido me parece que estamos por observar justamente cuál va a ser esa transición.
Gracias, Jesús. Vamos ahora con Fabián Camacho.
Hacer un análisis de los 6 años del gobierno federal implica, de entrada y desde mi óptica, dividirlo en dos momentos. Un primer momento en donde un Enrique Peña Nieto con un PRI que retoma la presidencia, pues llegan con ahínco, con el ánimo de demostrar lo que es hacer política en comparación con lo que ellos decían que había sucedido los 6 años anteriores con el PAN. Y es así como se pacta el famoso acuerdo o el pacto por México. Uh-huh. Y empiezan las grandes reformas estructurales, entre comillas, que estaba esperando México. Tan es así que se le llegó a llamar en esos primeros años el Mexican Moment, lo que se venía a venir. Sin embargo, me parece que el México que se gobernaba en ese entonces y que se gobierna hoy en día es muy diferente al que se gobernaba hace 10, hace 20 años. Sí. Y quiero hacer énfasis en esta parte, donde la parte discursiva, la parte retórica, la parte de los datos estructurales ya no bastan para garantizar gobernabilidad. Y lo que le sucedió al gobierno federal, me parece, es que la realidad lo desbordó. Cuando se vienen todos los fenómenos de corrupción, donde no hubo capacidad de respuesta, donde se empezó a develar todos los datos de inseguridad, donde tampoco hubo capacidad de respuesta, los datos de economía, donde tampoco ha habido capacidad de respuesta, esa retórica, esos datos estructurales no fueron suficientes, y tan es así los resultados del pasado julio.
Bien. 7:45, Juan Luis Íñiguez.
Por supuesto que Enrique Peña Nieto inicia su gestión con un 61% de popularidad, un porcentaje que va dilapidando en el trayecto del sexenio. Y bueno, históricamente al Partido Acción Nacional se le ha cuestionado siempre cuando tenemos una postura equilibrada, en el sentido de que somos capaces de reconocer cuando hay aciertos, y podemos, y voy a hablar de algunos de ellos sin duda alguna, pero también hemos hecho puntualizaciones muy específicas de todo lo que de saldo deja cada sexenio al terminar, cuando lo ha encabezado un partido, pues en este caso como el PRI. Y por supuesto que hay avances en telecomunicaciones, en energía, en educación, hay una muy buena dirección. Habrá sin duda alguna un saldo positivo en la estabilidad económica y la competitividad. Tendremos obviamente resultados positivos con relación a la reforma energética, que aquí esperábamos que estos se vieran reflejados en la bajada de los precios de los combustibles. Sin embargo, esto no se dio. Él prometió muchas veces que se iba a evitar los gasolinazos, pero fue justamente donde más le pegó al pueblo.
Por supuesto. Hemos titulado a esta mesa el balance final, y obviamente cuando hablamos de balances, pues tenemos que señalar aciertos y desaciertos también. Quisiera pedirles en esta ronda cuáles son los grandes aciertos que ha dejado este sexenio. Ya algunos de ustedes han comentado algunos de los temas, pero sí me gustaría que en general, ¿qué cosas va a dejar en lo positivo el sexenio de Enrique Peña Nieto, Carlos Vega?
Bueno, pues por supuesto que una economía estable, por supuesto que también un tema de igualdad, hablamos que este gobierno le inyectó más del 40% de los recursos a la igualdad. Hablamos de que se afilió a 7 millones de jefas de familia en un seguro importante. Hablamos de 2 millones y medio de empleos. Hablamos que también se le inyectó al tema de la movilidad, en donde hubo un recurso importante para apoyar a las personas con discapacidad. Hablamos que hoy México tiene ya el 92.5% de todos los habitantes agua. Hablamos que regresamos a hacer el top 10 del turismo. Estamos en el lugar número 9. Hablamos de que hoy México es la economía número 11 mundial. Hablamos de que somos el principal exportador de aguacate, de limón, de cerveza. Hablamos de reformas estructurales importantes como la laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, la financiera, la de transparencia. En fin, yo veo grandes avances en este gobierno. No todo es malo y creo que sí hay errores que lo señalaremos más adelante.
Perfecto. 7:48. ¿Qué nos deja de positivo el sexenio de Enrique Peña Nieto o Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, tendríamos que analizar de alguna manera efectivamente lo de la cuestión de las finanzas, pero que se manejaron a nivel de macroeconomía. La macroeconomía ciertamente fue operada con cierta limpieza y aseguramiento en el tono de estar bien frente a las otras naciones. Pero podemos observar justamente que el dólar, bueno, pues está hoy en casi 20.85, como podemos ver los precios de la gasolina, ¿verdad?, que estuvo de 6 a 19.42, justamente hoy en la mañana ponía gasolina. Y desde luego el salario, pues el salario anda en promedio en 88 pesos. Entonces eso quiere decir que ya en la microeconomía no ha sido tan bollante esa aspiración que se pudiera observar fundamentalmente en el bolsillo de los mexicanos.
7:49. ¿Qué deja de positivo el sexenio de Enrique Peña Nieto, Fabián Camacho?
Hay avances importantes en materia económica. Yo pienso que hubo un énfasis muy particular. El gabinete que conformó el tema económico, pienso que con amplia experiencia en ese sentido. A ver, yo creo que en temas de recaudación fiscal hay un importante avance, en temas de generación de empleos o de formalización de empleos. Ya ahorita Jesús hablaba del tema del salario, esa es otra cosa, pero
claro,
la formalización del empleo también, ese es un área que en el cual hubo avances relevantes. Hay que señalar en temas de turismo, también México se posiciona en la orquesta de los países a nivel mundial en un lugar privilegiado. Hoy en día somos el séptimo país en recibir turistas a nivel mundial. En temas estructurales, escuelas, hospitales, el tema de telecomunicaciones, como bien ya se señalaba, se redujo casi en 42% el costo de telefonía celular. Me parece que hubo avances importantes, sin embargo, y también hay que señalarlo, pues muchas veces la parte de gobierno es, sí, indudablemente, el diseño y la ejecución de políticas públicas, y la otra, cómo se comunican los beneficios, ¿no? Donde de repente ahí hubo importantes áreas de oportunidad en ese sentido.
7:51. ¿Qué deja de positivo el sexenio de Enrique Peña Nieto, Juan Luis Íñiguez?
Pues para mí muy sintomático que precisamente en la ronda en la que había que reconocer ciertos errores, el representante de Morena, pues como casi siempre, no tuvo la posibilidad de reconocer un solo acierto, sino más bien lo maneja, pues obviamente, en la cuestión de los efectos. A mí me parece que ser oposición responsable implica también tener la capacidad de reconocer lo bueno. Y obviamente hubo una correcta administración en el tema tributario. Pasamos de 38 a 68 millones. Se evita la quiebra financiera del IMSS. Se garantiza la viabilidad financiera hasta 2030. Hay una correcta implementación en la negociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Es decir, tenemos que ser capaces de reconocer cuando las cosas se hacen de manera adecuada. Pero también, evidentemente, tendremos que empezar a señalar en la próxima ronda todo lo que de saldo negativo deja este gobierno.
Y es hacia allá, hacia dónde vamos. Hagamos en este balance, pues justamente mención de esas grandes asignaturas pendientes que va a dejar este sexenio. Carlos Vega.
Mira, yo sí quiero mencionar que hubo una estrategia digital muy importante por parte de la oposición, en este caso quienes hoy obtuvieron el triunfo, que es el Partido Morena, para señalar de manera desmedida cada uno de los errores que tuvo este gobierno. Es cierto que se deja mucho que desear en materia de seguridad. Creo que la estrategia no fue la correcta. Creo que debemos dejar a los policías locales, debemos dejar al policía estatal, debemos dejar a la policía federal, a los militares hacer su trabajo, capacitarlos, meternos más en el tema de por qué no castigar el tema de la corrupción. En Chile, por ejemplo, sobornar a un policía es un delito que te da 10 años de cárcel, uh-huh, y que en pesos mexicanos te cobraría 1,000,000 pesos. Uh-huh. Y este gobierno le apostó mucho al tema económico, pero creo que dejó mucho que desear en el tema de seguridad. Y por supuesto que el gasolinazo fue un tema que le pegó muy fuerte a este gobierno. Y bueno, pues se queda en la experiencia y se queda hoy como tarea para que el PRI analice qué va a hacer en el 2021.
Las 7:53, ¿qué nos queda de ver este sexenio, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, desde luego que nada más decir a Juan Luis que efectivamente la negociación del éxito con Estados Unidos, particularmente no con Canadá, la tuvo el equipo de transición. Eso de alguna manera porque pues estaban informados, estaban comunicados, etcétera, y que en ese sentido pues es verdaderamente un acierto que los equipos de transición se hayan puesto de acuerdo y operaran en una sola línea. Entonces eso lo veo no solamente positivo, sino bueno para México. Y en ese sentido, pues estaba operando para México. Pero bueno, ya en la cuestión de operación quedan saldos muy delicados, como es la cuestión de los derechos humanos, en donde tuvo que haber la necesidad de las cortes internacionales y otros organismos para fortalecer eso, porque ciertamente salieron en defensa no solo de la vida, sino salieron en defensa de los hechos de Ayotzinapa. Y eso es lo que marca más una mala operación política en ese sentido, porque se tenían los instrumentos, y tenemos los instrumentos legales, las cortes legales, etcétera. Entonces, yo creo que ahí no se quiso dar una solución y dejarla justamente al escrutinio de la historia.
¿Qué nos queda de ver este sexenio, Fabián Camacho?
Diría que justicia. Invirtiéndola, pienso que el gran pendiente que se tiene es el de la impunidad, en muchos sentidos. Y creo que hablamos de ese México del cual de repente no sucedía nada en cuanto a cierto señalamiento, cierto posicionamiento, pero se fue llenando el vaso de la paciencia de la ciudadanía y aún en hechos desmedidos, quizás públicamente o con justa razón, ubicados dentro del espacio de la injusticia, bueno, pues el gobierno federal tuvo poca capacidad de reacción en ese sentido. Y podemos hablar en temas de corrupción, podemos hablar en temas de Ayotzinapa, podemos hablar en temas que cada vez se hacen lamentablemente más mediáticos y más presentes en el caso de feminicidios, uh-huh, podemos hablar en temas de violencia, de violación de derechos humanos. Entonces, me parece que es en gran parte esa sensación que tiene la ciudadanía de no existir justicia, lo que también pues permeó y abrió las puertas al resultado electoral que tuvimos, tan contundente, tan avasallador, en donde el clamor era eso, ¿no? O sea, un cambio hacia algo diverso, donde pues gran parte de la responsabilidad me parece que sí estaba en lo que se dejó de hacer en este gobierno.
7:56, ¿qué nos queda de ver ese sexenio, Juan Luis Íñiguez?
Pues ahora sí nos harían falta bloques para poder hablar de todo el catálogo de temas que tenemos pendientes, pero me parece muy importante poderle consultar aquí a mi amigo Carlos Vega, un connotado priista, porque aunque usted no lo crea, mi estimado Radio Escucha, sí hay priistas honestos, uno de ellos sí es Carlos, a mí me consta. Y bueno, ¿van a considerar a Enrique Peña Nieto como un sepulturero del PRI, como lo fue, en este caso, señalado Ernesto Zedillo en su momento, porque les recetó la peor derrota en su historia? Y bueno, pues hay momentos muy tristes en este sexenio, la Casa Blanca, la corrupción que se dio en el tema del conflicto de interés con la cancelación del tren México-Querétaro, la situación de haberle cedido a Andrés Manuel de manera precipitada el poder, pues cuando no ha llegado este señor a ocupar un minuto la presidencia de México, y ya causó esto muchos estragos.
Son las 7:57, el momento para ir, pues, digamos, concluyendo con este análisis. Yo quisiera preguntarles, hagamos un ejercicio de imaginación. Brinquemos tal vez pues una década en el tiempo. ¿Qué van a decir los libros de historia? ¿Cómo va a ser recordado el sexenio de Enrique Peña Nieto? Les propongo este ejercicio de imaginación. ¿Qué vamos a ver en el futuro? ¿Qué dirán de Peña Nieto? Carlos Vega.
Pues mira, como lo dije hace un rato, hubo una campaña importante en redes sociales en contra del presidente. Había videos editados de discursos, pues mal dichos, y hubo un ataque muy fuerte en contra de él. Se equivocó en algunas situaciones, sí, somos seres humanos, y cuando te sientas a gobernar, pues ves que hay cosas en las que a lo mejor no puedes darle solución. Le faltó que lo defendieran, le faltó un equipo que saliera en su defensa. El tema de Ayotzinapa no era un tema de él, fue en un municipio gobernado por el PRD, fue en un estado gobernado por el PRD, pero sin embargo, pues le cayó la bolita y fue un tema delicado, un tema complicado. Y bueno, pues en el tema de partido, seguramente estaba él muy ocupado en intentar sacar adelante este país con temas importantes, y a lo mejor se le olvidó un poco que el PRI pues es un partido fuerte y que necesitaba un oxígeno para poder salir a la calle a decirle a la gente todo lo que ha hecho este partido. Yo creo que hay que esperar, porque seguramente con todo y los errores que hubo, lo van a extrañar.
7:59. ¿Qué van a decir los libros de historia de Enrique Peña Nieto, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, aquí lo que tendríamos que atisbar en esta mesa es que justamente conducir un país no es nada fácil, no es nada sencillo. Particularmente ya en el ejercicio del gobierno, el gobierno tiene sus vaivenes en todos los sentidos. ¿Por qué razón? Si fuera por la utilización de los recursos, se tiene que ser transparente. Si fuera por la utilización de la justicia en función de que tiene que ser expedita, inmediata, etcétera, pues tiene que ser eficaz el gobierno. Y si fuera en función justamente de que quisiera trascender el gobernante, bueno, pues tiene que estar directamente al escrutinio. Lo que no se ha visto en varias décadas en nuestro país, y derivado de ello, bueno, pues ahora lo sufre el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, a mí me queda claro que el comportamiento, la política en su cuestión de ética y de moral tiene que modificarse, tiene que cambiar. Y en ese sentido es lo que yo esperaría en el futuro, que sí efectivamente se dé en ese tenor.
Son las 8:00. Esta mañana le pregunto a Fabián Camacho, ¿qué van a decir los libros de historia de Enrique Peña Nieto?
Tremendo el ejercicio que nos pones, Ángel, y me haces recordar justo al formador de cuadros del viejo Partido de la Revolución Institucional, José Muñoz Cota, cuando él arengaba a los jóvenes y decía, ¿quién hablará por México? ¿No? Esperando que los jóvenes contestaran, los jóvenes hablaremos por México. Ajá. Bueno, ¿quién hablará en 10 años por Enrique Peña Nieto? Y bien dicen que pues la historia pues la cuenta el que la escribe, ¿no? En cierta medida. Sí. Y en 10 años pues estaremos pensando en que estaríamos viendo el segundo tercio del próximo presidente después de Andrés Manuel. A como están las circunstancias hoy en día, con una reflexión amplia dentro del mismo PRI, donde se está pensando hasta en modificar el propio nombre, la propia razón de ser dentro del momento histórico, quién sabe si exista PRI para ese entonces, quién sabe quién gobierne México para ese entonces. Seguramente por cómo se va avanzando y en el trajín que va construyendo la propia historia moderna de nuestro país, pues poco habrá que decir de este sexenio. Seguramente para ese entonces no se señalará tanto lo que se dejó pendiente ni lo que se dejó de acierto. Pocos habrá seguramente de quien logre hablar por el presidente actual de México para dentro de 10 años.
8:01. La pregunta, ¿qué van a decir los libros de historia de Enrique Peña Nieto, Juan Luis Iñiguez?
Me parece que podríamos resumirlo como un muy eficaz negociador de las reformas estructurales, pero un pésimo vendedor de las mismas, un fracaso en la implementación de las mismas, cuando tuvo evidentemente todo el apoyo, incluso pues de la oposición, que en su momento le dio la confianza al proyecto del Pacto por México. Me parece que la animadversión a su persona va a opacar su legado, y esto es algo que sin duda alguna No lo digo de una manera irrespetuosa. México necesita a un PRI fuerte, a un PRI vigoroso, a un PRI democrático, pero al presidente de la República se le olvidó tomar en cuenta a los propios priistas y me parece que abandonó al partido a su mala suerte. Y esto es algo que lo vimos reflejado con la propia designación de José Antonio Meade. No encontraron en los 6 millones de priistas uno solo que pudiera ser digno representante de esa candidatura. Eso es un síntoma de a dónde llevó Enrique Peña Nieto a su propio partido.
Bien, pues han sido comentarios muy interesantes. Me quedo con mucho de lo que ustedes, señores, han dicho. Sin duda, en este ejercicio que hemos planteado, será interesante también volver a escuchar nuevamente toda esta mesa con cada uno de los conceptos que ustedes han planteado. Me quedo, por ejemplo, con esta idea que me dejó en shock que planteó Fabián. Igual dentro de 10 años ya ni siquiera va a haber Partido Revolucionario Institucional como lo conocíamos hasta el día de hoy. ¿Qué implica para el país el hecho de que no exista una fuerza política tan importante, tan hegemónica y que tantas cosas le dio en lo positivo, sí, también en lo negativo a este país? Son cosas que se quedan ahí para la reflexión. Sin duda el papel fundamental de un gobernante en cualquiera de los órdenes, en cualquiera de las esferas, la local, la nacional, es que sus gobernados vivan mejor, que tengan una mejor calidad de vida. Ese será el gran balance que habrá que hacer de este sexenio. Si hoy, 6 años después, los mexicanos viven en mejores o peores condiciones que como lo estaban cuando arrancó precisamente la administración de Peña Nieto. Y ahí es donde se queda también esa gran inquietud y ese gran cuestionamiento. ¿Cuáles serán los grandes pendientes que deja esta administración? Sin duda el tema de la inseguridad, el de la corrupción, el de la impunidad, pero también pues un legado en los temas económicos y en los temas de infraestructura. En fin, la historia ya irá contando paso a paso y letra a letra lo que deja este sexenio. Señores, les agradezco mucho por estar aquí esta mañana. Carlos Vega, gracias.
Gracias, únicamente pedirle a quien va a tomar protesta este sábado que no cambie lo bueno, que cambie lo malo, que defienda la vida. Estoy totalmente en contra de la iniciativa del aborto, que defienda la familia y que todos estemos en paz. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Jesús Méndez Aguilar, gracias por estar aquí.
Hasta la próxima.
Muy bien, gracias Fabián Camacho.
Excelente mañana.
Y gracias a Juan Luis Iñiguez.
Como siempre, Ángel, un honor.
Bueno, pues amigos de Facebook, se queda esta conversación colgada ahí en el Facebook, también en el Twitter el resto de la mañana. Y a mis amigos de Top Music, quédense, nos queda una hora más de información después de la pausa. 8:05, regreso enseguida contigo.